Este es el programa del Venezuelan Business Club en la radio. Mi nombre es Nelson Ramírez. Estamos conversando con Reinaldo Díaz, quien es parte también del Venezuelan Business Club. Estuvimos conversando sobre el sistema de Free File del IRS aquí en los Estados Unidos. Vamos a pasar a otro tema importante que afecta a nuestra comunidad y sobre todo afecta a los pequeños negocios, y es esta nueva regulación que impone el gobierno de los Estados Unidos para que los pequeños negocios reporten quién es el beneficiario final de su empresa. BOI, como aparece en las iniciales BOI, es básicamente una ley nueva que emite una de las agencias del gobierno que se llama FinCEN, es parte del Departamento del Tesoro, y esta agencia lo que está buscando es básicamente entender quiénes son los dueños de los pequeños negocios, buscar la transparencia de saber que no se están usando estas empresas para lavar dinero, y la consecuencia de todo esto, esta iniciativa de saber quién es el beneficiario final de las compañías no es nueva, tiene ya bastante rato tratándose de implementar, pero esta ley que obliga a las compañías a reportar quiénes son sus dueños o quiénes controlan la compañía, sí es relativamente nueva y entró en vigencia este año. Tiene unas penalidades fuertes si uno no cumple, y yo creo que sí vale la pena dedicarle un poquito de tiempo para seguir recordándole a nuestra audiencia que, pues, quiénes aplican, quiénes no aplican, qué es lo que hay que hacer para cumplir con esta ley y estar en cumplimiento, y cuáles son las consecuencias de no hacerlo, ¿no? Hay muchos estados, creo que conté 3 o 4 estados que están demandando incluso al gobierno federal porque consideran que esto es una falta a la privacidad de las empresas, pero no sé cómo han avanzado esas demandas, pero por ahora hay que atender a cumplir con esta ley, porque yo creo que es peor esperar o quedarse en la incertidumbre de no saber si aplica o no, y tener que enfrentarse quizás a una penalidad. Entonces, bueno, Rey, te abro los micrófonos para que nos expliques un poco cómo enfrentamos, quiénes aplican, o sea, quiénes deben preocuparse por cumplir con esta ley.
Bueno, creo que, digamos, en otros programas lo han explicado y creo que hay bastante información por allí. Esto viene de una ley de transparencia corporativa, ¿ok? Llamémoslo así. Y el FinCEN, que es el Financial Crime Enforcement, está tratando, a través de este reporte, que la tesorería obtenga información del beneficiario final de las empresas, ¿ok? Las siglas, como tú dices, BOI, el Beneficial Ownership Information. ¿Qué quiere decir esto? Que todas aquellas personas que no están muy claras dentro del aspecto de las compañías, quién es el beneficiario final, con nuestra nueva obligación o este nuevo reporte, ya tiene que tomar decisiones de aparecer o no. ¿Por qué les digo esto? Porque hay muchas tendencias de las personas de presentar, registrar empresas, registrar LLCs o LLCs, corporaciones, etcétera. No solo en la Florida, en cualquier parte del estado, de los estados de Estados Unidos, porque esto es algo importante, esto es algo nacional, sí, federal. O sea, todos los estados, alguien me preguntaba, ¿pero eso es internacional nada más o nacional? No. Cuando salió las primeras noticias pensaban que era para un tema de extranjeros, pues, ¿no? De empresas extranjeras que venían a registrarse en los Estados Unidos. No, esto es totalmente amplio y para mí es sin precedentes todo esto. Le tocaba dentro del punto de vista de, digamos, de cumplimiento internacional y globalización de impuestos, le tocaba a Estados Unidos tomar decisiones, pues, ¿no? Porque hay muchos gobiernos, hay muchos países que esto lo tienen por muchos años, pues, ¿ok? Donde ya tienes que reportar quién es el beneficiario final, ya sea en la misma inscripción de la empresa o posteriormente en ciertos reportes. Entonces, bueno, en la globalización de la información, la globalización de los impuestos, todos estos acuerdos que se están dando a nivel internacional con la OCDE, OEA, etcétera. Todos estos convenimientos llevan a estandarizaciones, y esta es la principal. quiénes son tus beneficiarios finales de las empresas, dónde están, qué hacen, ¿ok? Uh-huh. Entonces, este reporte lo que va a levantar es eso. Este reporte lo que va a levantar es, dime quién está controlando la empresa, dime quién es el accionista, dime quién está en esta corporación. Yo no te voy a hacer nada, no te estoy pidiendo números, no te estoy pidiendo ingresos de la empresa, sencillamente te estoy pidiendo data básica legal de la empresa, ¿ok? Uh-huh. ¿Dónde está constituida? ¿En qué estado? Dame la dirección, dime quiénes son los nombres del accionista y súbeme en el portal un ID de esa persona, ya sea un ID americano o ya sea un ID internacional que piden el pasaporte. Entonces, fíjate en eso, que no es una información que te están quitando el número de cuenta bancario del beneficiario, uh-huh. ¿Ok? Ni te están pidiendo el número de cuenta bancario de la empresa. Hay otros reportes en FinCEN que sí lo hacen, o sea, sobre todo en lo que estábamos hablando ahorita, a nivel internacional, si tú tienes firma en una cuenta fuera de los Estados Unidos, entonces, bueno, tú tienes que hacer un reporte en el portal, pero eso tiene ya tiempo haciéndose. En este caso, el reporte es para todo tipo de empresa uh-huh. que esté constituida en los Estados Unidos, ¿ok? Entonces, a la final, hay que cumplir con una fecha. Todas las empresas que se constituyeron antes del 2024, que entra en vigencia todo esto, entonces les están dando todo este año para realizar el reporte.
Ahora, llega una pregunta. Una pregunta, cuando uno oye este tipo de regulación, ¿no? Generalmente uno tiende a pensar, ah, bueno, esto es para empresas grandes, eso no me aplica a mí, yo tengo aquí una LLC aquí en Florida que pasé mis negocitos y tal, eso quizás no me aplica a mí. Y creo que esto es completamente al revés, ¿no?
Esto es al revés, justamente. Buena pregunta, porque a la final, y buena acotación, porque a la final es al revés. Porque de hecho, cuando tú revisas, este mismo reporte incluyó unas excepciones. O sea, ¿quién no está obligado a realizar estos reportes? Y si tú revisas que son unas 23 excepciones grandes, tú dices, ah, bueno, entonces hay empresas aquí como bancos que no tienen que hacer reportes, son empresas grandes. Uh-huh. Dejaron en este listado aquellas que por alguna u otra razón ya tengan reportes, que obligación de reportes ante la tesorería. Uh-huh. ¿Okay? Entonces, para no duplicar estos reportes y para no duplicar el esfuerzo, estas empresas quedan por fuera. Te estoy hablando de ejemplos como el banco, uh-huh. Autoridades de gobierno, broker dealers de securities, de money services business, todos estos están fuera o están en este listado de exenciones, no tienen que reportar esto. Uh-huh. Entonces, al común, al, digamos, aquellas empresas de inversionistas regulares que son comerciantes, etcétera, tienen la obligación de revisar esto. Uh-huh. Si no está en este listado de exenciones, entonces tienen la obligación de hacerlo, señores, porque las penalidades son fuertes y tienen este año para cumplirlo. Las que se hayan, vuelvo al punto, creadas antes del 2024. Para el 2025, a partir del 1 de enero, el que no haya presentado esto está sujeto a una penalidad que es súper fuerte para mi punto de vista, que son $500 por cada día que pase de violación del plazo. Uh-huh. Estás hablando no de $500 por no presentarlo, son $500 diarios.
Claro.
Hasta $10,000 de penalidad. Uh-huh. Y están yendo un poquitito más allá. Hay unas penalidades que pudieran estar siendo sancionadas hasta 2 años de prisión. Pero viene una acotación interesante, Nelson. No es solo por no presentarla, es también por mentir en la presentación. Uh-huh. Y aquí es donde yo quiero acotar algo. Hay criterios de muchas personas de registro de las empresas y colocar el criterio en las LLC como managers. ¿Okay? Uh-huh. Escucho mucho eso. Yo escucho, es muy común esto. No, yo me coloqué como manager, pero el dueño está en, no sé, en otro país. No voy a meter países, pues, ¿no? A ok, entonces el dueño de la empresa, ¿quién es? No, no, el dueño de la empresa es él, yo soy el manager, yo aquí le manejo sus operaciones, etcétera. Ah, ok, entonces, ¿a quién está buscando para ti, te pregunto, Nelson, a quién está buscando el FinCEN? ¿A quién tienes que reportar? Uh-huh. Tienes que tomar una decisión, o sea, porque a veces tú puedes también aparecer como manager y ser dueño de la empresa, estamos claros.
Por eso, ¿quién controla? Pero si eres manager, sobre todo, ¿quién controla?
Exacto, si tú eres el manager de la empresa y tú sabes que el dueño final de esto es otro, entonces ahí tú tienes que tomar una decisión a partir de este año. ¿Te reportas tú o reportas realmente al dueño? ¿Te reportas tú escondiendo, digamos, la información del dueño? ¿Estás, atreviéndote a mentir y que el reporte pueda, ser utilizado en algún momento en tu contra? Ahí hay algo que yo creo que se pone muy delicado. Por eso es que para mí es importantísimo que las personas cumplan con esto, porque si las personas no tienen nada que ocultar, que no tienen nada que esconder en este aspecto, el reporte es relativamente sencillo, Nelson. El reporte es un cumplimiento legal. Es un cumplimiento legal de cuando, tal cual como tú, cuando tú registras tu empresa. Hay documentos que tienes que cumplir. Cuando registras un LLC, hay documentos que tienes que cumplir. Tienes que sacar el Tax ID, tienes que emitir un operating agreement, que es el documento constitutivo de la LLC, tienes que emitir los certificados de las membresías o lo que llaman acciones para la LLC. Tú tienes que cumplir con todos esos procesos. Este es un proceso más que se añade a la constitución de la empresa. Uh-huh. De hecho, a partir del año que viene, una vez que tú incluyas, bueno, a partir de este año, todas las empresas que son creadas en el 2024 tienen 90 días para hacerlo. O sea, ya no es todo el año.
Más estricto todavía.
Uh-huh. Más estricto. O sea, todas las que se inscriben en el 2024 van a dar 90 días. Pero a partir del 2025 solo tienes 30 días. De hecho, portales, inclusive tú entras en el Zombies y abajo te lo dice. Todos los portales de, yo creo, digamos, creo empresas en otros estados y he visto, ya están en otros estados, en la acotación abajo de que, ojo, tienen que hacer el Void Report. No lo hacemos nosotros, no se hace por esta página. Les resaltan esta información a todas las personas porque va a ser parte del proceso constitutivo de una empresa.
Ahora, ok, vamos a
empresa, ponte tú, muy sonadas como Delaware, estados, perdón, uh-huh, que crean empresas. Bueno, si el, digamos, el criterio de era protección de alguna forma de la información, uh-huh, sigue su protección. Ojo, como estado, Delaware va a seguir su protección de información. Ellos tienen la independencia para eso. Pero este reporte tiene que ser realizado. Ese reporte va a la tesorería, no va a Delaware. Y Delaware no lo va a mostrar, ni tiene obligación de mostrarlo.
Y la tesorería, sin embargo, tampoco, creo.
La tesorería tampoco. Y la tesorería tampoco. Uh-huh. Hicieron mucho, han hecho, de hecho, han salido acotaciones posteriores a todo esto, de que hay penalizaciones, inclusive, Nelson, de quien pueda estar utilizando esta información y hacerla pública. Eso salió ya también, claro, en la página del FinCEN, ¿no? En donde si hacen acotación de esto. Y del uso, hay todo un manual también. ¿Para qué pueden usar esto y en qué momento lo pueden usar? Si me preguntas a mí, se va a poder usar en caso de intercambio de información fiscal con países donde tú estés, digamos, inmerso en un tribunal, que estés inmerso en un proceso, digamos, de auditoría ya gubernamental. Ahí yo creo que ya van a haber criterios, pues, ¿no? Donde sí van a poder estar inmersos en este intercambio de información, que para algo lo están haciendo.
Bueno,
todo este tema del lavado de dinero, y tú sabes más que eso que yo,
Por eso, el tema de, o sea, para los que nos siguen escuchando en este segmento, esta agencia que está imponiendo este reporte es básicamente la agencia del Departamento del Tesoro que se encarga de las regulaciones o de las leyes de prevención de lavado de dinero. Entonces, lo que están buscando realmente ellos es encontrar esas empresas, como lo hemos dicho antes, esas empresas de maletín, ¿no? Que están, que son realmente ficticias o están creadas para un propósito en particular, evitar que la gente que lava dinero abuse del sistema financiero de los Estados Unidos. Por eso es que si uno pues no tiene nada que ocultar, entonces es mejor cumplir con estas cosas. ¿Cómo van a imponer ellos esas penalidades? La verdad que ahorita no está claro. Yo no sé si, Rey, si tú tienes información sobre esto, porque me imagino que esa parte va a ser muy compleja, pero a mí no.
Mira,
me
cuesta no solo compleja, interesantísima. Uh-huh. Porque a la final, o sea, como te digo, el reporte te da unas exenciones. Dentro de las exenciones, tú ves que, bueno, hay entidades que estén inactivas. Las entidades que están inactivas, bueno, no las tienes que reportar. Uh-huh. Pero cualquier entidad que está activa en el Zombies, hoy por hoy, que tú la tengas, eso es público. O sea, para mí, si tú me preguntas, con tener un programador de primer nivel, haces conexión perfecta. Y tú dices, bueno, esta empresa no me ha llegado aquí.
Claro, es entonces, posible, bueno, que pase.
¿Cómo llegas a la auditoría? ¿En cuánto tiempo vas a llegar a la persona? No sé.
Bueno, pero ahora, es posible que...
Tú lo acabas de decir.
Perdón, es posible que el mismo zombie te diga, yo no sé si y esa es una pregunta que te tengo, si cuando uno emite el reporte a FinCEN, si eso te da una especie de certificado o te da algo que te indica, porque puede ser que Zombies el año que viene te diga, bueno, para reanudar tu empresa, pásame tu constancia de que emitiste el reporte, ¿no?
No creo, porque no es un condicionante. Te lo acabo de decir, Delaware, yo te lo dije, ¿sabes? Yo te lo estoy informando, ¿me explico? O sea, yo no veo que eso vaya a ser la fórmula. La fórmula es que la secretaría, porque así te lo dice el reporte, todo lo que esté en secretarías de Estado, estados particulares, la secretaría va a tener la obligación de reportar las empresas que están siendo registradas. Eso sí puede ser, eso es facilito.
Bueno, y el banco, okay, también.
Como te digo, exacto, es data. Ah, bueno, ahí vienen otra cantidad en el conoce de tu cliente, pues, ¿no?
Claro.
Si tú no tienes este reporte, olvídate. te lo van a obligar.
Claro, cuando esto empezó hace yo creo que por lo menos 3-4 años, una de las cosas que uno concluía cuando escuchabas el tema de la ley de beneficiario final era que el banco tenía simplemente que preguntarle al cliente quién era el beneficiario final de la empresa.
Exacto.
Y el banco se tenía que conformar con lo que declarara este cliente. Y entonces, claro, los que estamos en esta industria decía, bueno, pero entonces no tienes que investigar, no tienes que hacer una diligencia sobre este cliente. Y en teoría la ley solamente te pedía eso, la declaración del cliente. Ahora, ¿no? Fíjate que ha evolucionado, pero básicamente es lo mismo, ¿no? El cliente está voluntariamente declarando quién es el beneficiario final de esta empresa.
Y es súper fácil, Nelson, porque la confirmación que te vota una vez te registra tiene muchas, muchas opciones. Como te digo, es data sencilla que un programador va a poder fácilmente amarrar, pues, ¿no?
Claro,
te emite un Boyer ID, o sea, el Boyer Report ID, uh-huh. Ya tienes un ID, te emite un Submission Tracking ID, o sea, tienes ya un tracking de que lo hiciste.
Claro.
Entonces, ponte tú, ese ejemplo me encantó, o sea, tú vas a registrar tu empresa y tú vas a abrir una cuenta bancaria, a lo mejor el banco dice, hiciste tu Boyer Report, necesito tu Tracking ID. No lo he hecho, bueno, hágalo y viene, y cuando lo haces, bueno, depende de la fecha que te estoy hablando ahorita. Entonces, ya ahí el mismo Boyer Report tendrá la capacidad de emitirte la multa.
Posiblemente.
Vuelvo al punto. Vuelvo al punto. Ponte tú que el año que viene, 2025, tú no hiciste tu Boy Report y vienes a abrir una cuenta bancaria. El banco te pide esto y tú dices, ah, no lo tengo. Ah, no te puedo abrir la cuenta. Bueno, ok, yo lo hago. Vienes y lo haces y ya pasaste el criterio este que te estoy hablando de que te dieron este año para hacerlo.
Claro.
Y ponte que tú estás abriendo esa cuenta bancaria, vamos a ponerle un día, o sea, el 10 de enero, para ponerte la cosa difícil. ¿Qué dice la regulación? 500 días diarios. Uh-huh. Si el 10 de enero ya tienes 10 días de haberse vencido tu obligación. Entonces, ¿qué te va a emitir una penalidad de $5,000?
Claro. No, bueno,
automático, lo puede hacer.
Me imagino que la gente puede decir, ah, bueno, entonces lo que hago es cierro esta empresa y abro una nueva. Entonces aquí es donde empiezan los entretelones.
Bueno, ahí sí.
Claro,
ahí pero es lo que tú digas. Tú estás hablando de, digamos, cómo lo pueden.
¿Cómo saltar, darle la vuelta al sistema?
¿Cómo lo puede? No. Yo lo digo es. ¿Quién va a fiscalizar esto? Es fácil, tú lo acabas de decir, es muy sencillo. A nivel de bancario, bueno, tú pones una línea más en tu conoce al cliente y tú tienes que incorporar este formato.
Claro.
That's it. O sea, ya ahí tienes un filtro.
Yo lo que
después
quiero
vendrán
decir
otras instituciones, pues, ¿no?
A lo que quiero decir es que no vale la pena tratar de darle la vuelta al sistema, porque lo que pasa detrás de cámaras, a pesar de que pues uno no lo sepa, pero si cualquiera se pone a investigar, lo vas a encontrar, ¿no? Los bancos y el gobierno, sobre todo los bancos, tienen una obligación de reportar actividad que ellos consideran sospechosa al gobierno y se lo reportan a FinCEN en particular. Y FinCEN investiga. Entonces, si uno empieza a tratar de darle la vuelta a la cosa, más bien te estás agregando características que al final pueden levantar una bandera acerca de tu persona o de tu compañía, que al final en algún punto la van a encontrar. Y el gobierno lo que hace, que esto es una práctica de cumplimiento que también es pública, le puede preguntar a un banco perfectamente, eso es una lista que emite solamente FinCEN y que se la pasa solamente a los bancos, le dice, mira, necesito información sobre esta persona, ¿no? ¿Y de dónde sale esto? Puede ser que algún otro banco o alguna otra agencia haya reportado, ¿no?, esta actividad al gobierno y ellos están investigando, se encuentran con tu nombre, se encuentran con la empresa y ahí es donde empiezan los problemas. Porque si alguien investiga, como dices tú, van a encontrar que tu nombre estaba en una empresa de zombies hace 2 años, que no la registraste, que no la declaraste, que la cerraste y que abriste otra. Porque esa información, si uno la investiga, la encuentra, ¿no? Entonces lo que están es tratando de darte la oportunidad de estar en cumplimiento, de ahorrarse ellos tiempo, ¿no? Y de que la cosa fluya. Pero sí es importante no tratar de darle la vuelta al sistema, porque está hecho para que todas estas cosas salgan al aire en algún momento, pues, ¿no?
Yo creo que aquí lo que queda es lo que tú estás haciendo, que te lo aplaudo siempre, dando información. Informar a las personas, así pareciera que es repetitivo. Y tú lo ves por redes, y tú lo ves uno hablando, el otro hablando. Es importante porque va a ser. Esto cambia el juego, así de sencillo. Esto cambia, claro, cambia las reglas del juego. Y te añade un compliance checklist a tu empresa. Así de sencillo. Pero cúmplelo y no pasa nada. No lo cumples y estás sujeto a esto. Entonces, claro, ese punto es importante. Otro punto es. Que me parece interesantísimo de análisis, lo he conversado en otras reuniones privadas, es ese que te dije de colocarte como fronting, que hay muchas personas que están de manager y los dueños están en otros países o no aparecen, etcétera, en las compañías, es que para efectos del FinCEN tú estás diciendo que tú eres el beneficiario final. Uh-huh. ¿Ok? Entonces tú dices, bueno, ya va, soy el beneficiario final. Ya no solo para el estado de la Florida o para efectos de cuentas bancarias, etcétera. Ahora, a nivel de tesorería, yo soy el beneficiario final. Lo que haga esa empresa, yo soy el responsable. Y lo que tenga esa empresa, también más adelante lo puedo reclamar como mío. Entonces, uh-huh, esto es una cosa que también el dueño de empresa tiene que tomar decisiones de aparecer definitivamente en caso tal de que no quiera. Pero yo creo que nos quedamos mucho en ese efecto de que el que no quería aparecer, y yo creo que más del 70% de las personas aparecen, tienen sus negocios, tienen sus cosas. Aquí lo que hay que evitar, señores, es caer en las penalidades, uh-huh, por desinformación, por flojera o por no saber cómo hacerlo,
por miedo,
no querer pagar,
porque hay mucha gente
o por no querer pagar los honorarios que esté cobrando cualquier persona por hacérselo, uh-huh, por no saberlo hacer, ¿sabes? Por muchas cosas que vas dejando y vas dilatando esto. Uh-huh. 2024 está bien, te puedes dilatar hasta el año que viene, como me dijo un cliente. No tengo tiempo, lo hacemos en octubre, no sé, en noviembre. Después te pago tus honorarios. Bueno, no hay problema. Yo lo único que te digo es que tienes este año para hacerlo. El año que viene, o las personas que se inscriben este año, ya no le puedo decir lo mismo. Las personas que registraron empresas este año, en 90 días, ya está sujeta. O sea, ya no puedes estar esperando hacer este reporte. Entonces creo que es importante, y para los que hacen empresa, que nos están escuchando, para aquellas personas que asesoran, entonces es bien importante que acoten de una vez como requisito: señores, yo les tengo que hacer el board report de una vez que estoy registrando su empresa. Es más fácil, un solo dolor, como dice uno. Pero ya ahí es un reporte nuevo y es algo que tienes que hacer y saber hacer. Y creo que ya aquellos que promocionan empresas súper económicas y no sé qué, que te las hago de un día para otro, bla, 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 tienen que incorporar esto en su speech, pues, ¿no? Creo que es importante.
Bueno, y es que es el costo de hacer negocios aquí, y por eso, lo que hemos hablado muchas veces, que lo hablamos al principio de este programa, o sea, zapatero a su zapato, pues, ¿no? Si tú tienes un pequeño negocio y no quieres invertirle el tiempo en entender esta regulación, ¿no? Y como estábamos hablando antes, tampoco quieres invertirle el tiempo en hacer tú mismo tu declaración de impuestos, entonces es ahí donde realmente entra el papel de un experto como tú, como todas las personas que se dedican a esto, pues, ¿no? Entonces yo creo que ahí es donde realmente está el valor de decir, bueno, yo me encargo, yo lo sé hacer bien, lo he hecho mil veces, lo he hecho para un montón de clientes, ¿no? No tienes que preocuparte porque obviamente ya tenemos una relación de trabajo y yo voy a responder. Eso es importante. Entonces, bueno, yo creo que tenemos mucha tela que cortar. Vamos a lamentablemente el tiempo no nos da, pero yo creo que da pie a que tengamos una nueva charla más adelante, quizás que organicemos un seminario o un webinar que hagamos online para recibir las preguntas de la gente, invitar a un par de expertos y hablar de estos temas que este año son muy importantes. Y Reinaldo, yo te agradezco mucho el tiempo porque yo sé que estás muy ocupado, nos pasamos más de lo que tú querías dedicarle, pero yo no quiero despedir el programa sin que nos des tu información de contacto, que es importante para la gente que nos escucha.
Bueno, la página web es connecttax.net, el teléfono 754-207-3776, y bueno, siempre por las redes del BBC pueden conseguir nuestra información. Reinaldo Díaz en Instagram, creo que es igual, Reinaldo Díaz IG como Instagram, y connecttax también está en Instagram como connecttax. Así que bueno, estoy a la orden. Y a través del BBC siempre es honor en todas las cosas que yo hago y que respondo, etcétera. Así que bueno, con que nos escriban o nos llamen y nos digan que nos escucharon en el programa, por supuesto los atiendo con mucho cariño. Y Nelson, te agradezco una vez más el espacio, el tiempo, y confiar en que lo que te estoy diciendo, bueno, tiene algo de criterio.
Claro,
así que bueno, las próximas conversaciones. Todos estos temas son súper interesantes. A algunas personas les parecerán aburridos, pero a nosotros nos encanta. Así que bueno, buscamos otros expertos y hacemos conversaciones y hacemos una dinámica que puede ser interesante. Y sobre todo, dejar correr un poco esto, ¿no? Porque a la final van a haber distintas experiencias que la gente va a levantar, estadísticas, etcétera, pues, ¿no?
Claro.
Lo que no puede dejar es correr la gente sin hacer las cosas. Así que bueno, muchísimas gracias y un saludo a todos.
Gracias a ti. Bueno, estuvimos hablando con Reinaldo Díaz, quien es parte del Venezuelan Business Club, experto en esta materia de impuestos, y ahí estuvimos en este último segmento hablando sobre el reporte que nos pide el gobierno de los Estados Unidos sobre el beneficiario final, que es una ley reciente pero que está ya en vigor y que hay que cumplir porque tiene penalidades muy altas. Entonces, aquellos que nos sintonizaron tarde, pues recuerden que estas entrevistas nosotros las montamos en nuestro canal de podcast, en cualquiera de las plataformas de podcast lo pueden escuchar. Este fue el programa del Venezuelan Business Club en la radio. Muchísimas gracias y será hasta la próxima oportunidad.